Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra.
Que la paz esté con ustedes
y con su Espíritu.
Estamos en nuestra reunión comunitaria y les damos la bienvenida a los que están aquí con nosotros y los que nos escuchan después en su casa. Estamos en el séptimo domingo del tiempo ordinario y tenemos ya muy próxima el inicio de la cuaresma este miércoles. Y yo quisiera que tomáramos la cuaresma, y esa es mi primera invitación, a hacerla un acto de amor. Porque normalmente estamos acostumbrados a hacerla un acto de penitencia, de sacrificio, casi de luto, ¿verdad? Inclusive en la antigüedad se manejaban así las cosas. Había previa a la cuaresma, ¿alguien se acuerda que había previo a la cuaresma?
Carnaval.
El carnaval, ¿verdad? Y perdón, hay todavía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros también en nuestro corazón. Hay que aprovechar y comer muy bien, porque ya de aquí en adelante, aunque, fíjense qué maravilla, ¿no? La iglesia plantea 2 días obligatorio de ayuno, miércoles de ceniza y viernes santo, o viernes de dolores, ¿verdad? ¿Así es? ¿O no es lo mismo? Es diferente. Muy bien, es antes, ¿verdad? Y fíjense, y en cambio, el ayuno intermitente plantea el ayuno todos los días. Y ese sí, muchas personas lo hacen con sus debidos efectos. Fíjense, si el ayuno intermitente, que es algo nada más una práctica de ejercitar, ¿verdad?, un proceso metabólico a través de un ayuno prolongado, tiene beneficios, ahora sí muy identificados por la ciencia y por la moda también, ¿verdad?, porque seguramente va a pasar de moda unos años más. ¿Cómo es posible que el ayuno que propone la iglesia no tenga beneficios? Claro que tiene, nada más que a nosotros no nos gusta ayunar. Entonces, no nos gusta ayunar porque lo vemos como una tarea. Y a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Pero si lo vemos como un acto de amor, el amor sana una multitud de pecados y repara un montón de daños. Entonces, hagamos este miércoles de ceniza un miércoles impregnado de caridad, de amor, de sensibilidad por nosotros y por el prójimo, ¿no? Y si en un momento dado, como quien rompe un ayuno, como quien rompe la dieta, y pasas por algún lugar y te comes algo, si en algún momento del día tú te pones medio flamenco y te sale algo raro porque traes hambre, porque traes enojo o porque hay circunstancias de la vida que detonan aquellas fibras sensibles de nuestra personalidad, ¿verdad?, y que no sacan precisamente lo mejor, no importa, retome el ayuno, porque parte del truco de no seguir adelante en nuestras vidas es que existen circunstancias que nos bloquean el propósito en nuestro presente. Pero acuérdense que el presente es lo único que se actualiza a cada momento, ¿verdad? Entonces, eso que ya pasó y te detonó algo inapropiado, ya es pasado. Y ahorita estás en un nuevo presente. Entonces, hay manera de componer las cosas en el presente, ¿verdad? A veces planear a futuro es muy complicado y tratar de estar todo el día lamiendo heridas y volteando para atrás es más complicado. Entonces, el día de hoy, esa es la propuesta y quiero que la platiquemos durante eso. ¿Qué clase de ayuno hay que tener? Como decía Jesús, ¿verdad? O sea, ustedes debieron haber cumplido estas cosas sin descuidar estas otras. ¿Hay que dejar de comer? Sí, sí hay que dejar de comer. ¿Por qué? Porque nunca dejamos de comer. Entonces, es un acto de amor en solidaridad por los necesitados y para poner al cuerpo en jaque. También es cierto eso. Nos creemos muy maduros, muy centrados, muy dueños de nosotros mismos y pensamos que tenemos ese temor, tenemos estos dones extraordinarios que permiten tener autocontrol y dominio de nosotros mismos. Y no es cierto, ¿verdad? Es que hay gente que dice, pero es que yo he ayunado toda mi vida porque yo nunca como nada hasta en la tarde. Entonces, ¿eso no es ayuno para ti? Eso es una costumbre, es una cotidianidad. Pero aparte del ayuno de alimentos, que sí hay que hacerlo, y que bastaría con que fuera una sola comida al día, ¿verdad? Y si tienes una condición de salud, ya sabemos que tampoco es muy tan religiosamente necesario y no te obliga. Y los que estamos pisando ya la tercera base, hasta se nos exime, pero claro que no le vamos a hacer así porque sería hacernos cochis, ¿verdad? Yo te propongo, por ejemplo, un ayuno de pensamientos pecaminosos. En la triple X, en la violencia, en el enredo. Y vamos a decir algo, en la autovictimización. Hay personas, si a mí me preguntaran, ¿cuál consideras tú que es el principal síndrome de la personalidad que está más afectado en el ser humano? Yo diría aquella persona que ejercita su personalidad, ¿verdad?, victimizándose. La persona que siempre considera que es responsable de sus actos, pero en cierta proporción, pero no en toda la proporción. Y en todo tenemos algo que ver nosotros, en todo, no importa que fuéramos víctimas de cosas inclusive extraordinarias o fuera de lo común, hasta por un fenómeno meteorológico, pero aún así tenemos una partecita de responsabilidad. Entonces hay que estar muy pendientes a ver qué se te ocurre que pudieras ayunar. La propuesta del cardenal Cantalamessa era ayunar de la visión, de todo lo que vemos y que produce, y que estamos adictos a la dopamina, por ejemplo. ¿Seríamos capaces de ayunar de dopamina? ¿De no estar buscando satisfacción inmediata por algo? ¿Con una llamada, con un mensaje, con un video? ¿Verdad? Ahora hay cosas nuevas de que ayunar. Antes no se hubiera propuesto esta clase de ayunos, pero ahora sí es una necesidad, ¿verdad? A lo mejor no usar WhatsApp, o no usar Instagram, o no usar alguna de tus redes sociales. No digo que todo el día, pero a lo mejor 6 horas, 8 horas, equivalente al ayuno de alimentos. Es una propuesta nada más. Tú lo tendrás que descubrir. Y otro comentario antes de iniciar es que hay un fenómeno que sucedió en una iglesia de nuestros hermanos separados, que los hermanos evangélicos que están en Kentucky, en una universidad, que a mí me captó mucho mi atención, y lo veo como un signo de esos tiempos que a veces no estamos acostumbrados a ver, y menos si pasa fuera del marco del marco de la iglesia católica, pero es un signo de los tiempos, sobre todo porque pasó en Estados Unidos. Es que hace 13 días en una universidad, la de Asbury, tienen que cumplir horas de oración los estudiantes, y entraron como cualquier miércoles a hacer su oración. Nada más que algo pasó, y solamente va a entender esta frase aquel que le haya pasado alguna vez esto. Pero algo pasó que se movió en los corazones. Y tienen 13 días rezando. No se fueron a sus casas. Empezó a llegar gente de otros lados. Madrugada, noche, tarde. Una afluencia de personas de todo el lugar. Hasta del extranjero han estado yendo. Ya la autoridad universitaria ya va a normar todo para discernirlo, para que no tome un giro inapropiado, etcétera, etcétera. Pero no podemos negar que algo movió Dios. Y hay un método de discernimiento que en lo particular yo lo he usado toda mi vida y me dio resultado cuando lo apliqué a lo que estaba pasando ahí. Y es descubrir que Dios elige, sigue eligiendo, sigue moviendo, sigue inspirando, sigue llamando, ¿verdad?, a aquel que esté dispuesto a escuchar. Y ese miércoles los muchachos que estaban ahí estuvieron dispuestos a escuchar. Muchachos de 18, 20, 22 años, nadie arriba de 25 años, y quedaron impregnados por la acción del Espíritu Santo. Esto no es común, ¿estás de acuerdo? Ahora, porque no es común, ¿es inapropiado? Porque no es común, ¿no será síntoma precisamente de la gracia de Dios revelándose en un lugar tan especial como lo que ha estado pasando en Estados Unidos, sobre todo, y va a seguir pasando en estas últimas semanas, con tantas y tantas cosas nuevas, enredosas, complicadas, que siguen sucediendo? Entonces, sí vale la pena tomar en cuenta este fenómeno, porque ¿por qué no podría sucederte a ti? ¿Por qué? Porque ya te las sabes todas. ¿Por qué? Porque ya tienes mucha experiencia. ¿Por qué? Porque ya no te cueces al primer hervor. ¿No será ese el gran defecto de los discípulos? Cuando creemos que ya hemos pasado por tantas circunstancias que decimos, no, bueno, es que eso es para novatos, eso se entiende del campo espiritual como una euforia, como una situación expresiva, nada más. No, hay momentos así en la iglesia. Digo, el movimiento de renovación carismática que tuvo tanto impacto y que todavía tiene mucho impacto en el mundo, después de casi 60 años de haber sucedido los primeros eventos, sucedió así en un pequeño lugarcito, ¿verdad? En un lugar en Estados Unidos, que Sauro sabe muy bien la historia, por supuesto. Un grupo pequeño recibe la gracia, y me voy a atrever a decir algo, como la recibimos tú y yo un día. Un día de repente éramos del común y algo pasó que recibimos una gracia de amor. A mí me llamó mucho la atención aquella escritora española que tuvo una experiencia de estas hace como unos 30 años, precisamente en Medjugorje. Alguien acuérdeme el nombre de esta muchacha, bueno, en aquel entonces muchacha. Vale la pena inclusive ver algunos de sus videos. Es una escritora, Entre el cielo y la tierra se llama el libro que escribió, ¿verdad? Uno de esos libros. Y esta mujer así, una mujer que no era creyente, una mujer hasta cierto punto atea, española, viviendo en Londres, en una posición ejecutiva fuerte, va por acompañar a una amiga, ni siquiera tiene pensado, y justamente cruzando la calle, ni siquiera estaba en oración, le llega un momento, se llama... Esta experiencia de la gracia se llama infusa, porque tú no la buscas, tú no sabes qué hacer para obtener. Es un regalo de Dios. ¡Fum! Llega, pero conmociona al ser humano completito, lo pone de punta a punta maravillosamente. Y esta mujer se quedó impactada. Dijo que es una experiencia que no le duró ni un minuto, porque así son las experiencias de Dios, pero le ha durado toda la vida. Cambia todo su... Todo su discurso político, era crítica de la iglesia. Ya tenía elaborado un libro para echarle...
María Vallejo.
Ándale. María Vallejo. Y es una experiencia muy bonita, pero relata, insisto, esas experiencias personales que a todos nos hacen falta. El encuentro personal con Cristo a todos nos hace falta. Nos hace falta volver a reiniciar una amistad. Ya no sé si nuestra amistad con Cristo es en bola, en la iglesia así generalizada, o es en masa, o es de populacho, o solamente es de un credo que ya no tiene un impacto en nuestro interior. Pero Jesús no opera así. No hay un solo escenario dentro del Evangelio que Jesús no busque específicamente la intimidad con sus hijos. El Señor Dios quiere la intimidad con sus hijos, por eso mandó a su Hijo. Y este hijo busca a sus hermanos, nos busca de frente, nos busca de cerca. Si Jesús fuera alguien que solamente se contentara con las masas, un ejemplo tan claro como el de la hemorroísa, que un día se le acerca por atrás en medio de un mundo de personas que tentaban a Jesús y lo apretujaban, y Jesús aparte lleva la consigna porque va a la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, porque su hija murió. Y cuando una mujer lo toca, él siente que una fuerza sale sanadora de él y se detiene hasta que no encuentra a la persona. Y yo creo que ese es el mismo Jesús de ayer, hoy y siempre. Sigue buscando a la persona. ¿A qué persona? A ti, a mí. Nos busca. ¿Para qué? Para lo mismo, para sanarnos, para llamarnos, para que entremos en un proceso de conversión. Nadie está convertido. Nadie ha dejado el pecado atrás. Nadie hemos sido renovados. Todos estamos en este proceso, pecando, renovando, convirtiéndonos, pidiendo perdón. Todos estamos en este proceso. Hay niveles también. Hay cosas muy complejas en algunos, hay cosas más sencillas en otros, pero todos estamos llamados a acercarnos a Él. Vamos a escuchar la palabra de Dios del día de hoy y vamos a pedirle al Señor que nos renueven las credenciales. ¿Qué pasa cuando tienes una credencial vieja, de las que se usaban antes? A ver, saca una credencial vieja y vela, ¿cómo se ve?
No sirve.
No tanto. No tanto, pero está bien gastada. Y uno de los síntomas cuando está gastada es que no se ve claro. Y de repente te renuevan y te dan una credencial ahora con otra tecnología y tu foto. Resulta que hasta te arreglaron y saliste bien, ¿verdad? Y qué maravilla. Hay que pedirle al Señor que nos renueve la credencial de discípulo.
¿Estás bien, hermano?
Sí. Dios te pide el santo para ti.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1,000 pasos en su servicio, camina con él 2,000. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelva la espalda. Han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor.
Una pregunta rápida. ¿Cuánto hace que se escribió este Evangelio? El Evangelio. Así, para no meternos en problemas, ¿verdad? 2,000 años. ¿Les parece bien? Ahora, fíjense lo que escribieron casi 2,000 años antes que este. 1,500, 1,700 años. Está escrito en el Levítico, uno de los 5 libros de la Torá, que ustedes saben que la Torá está escrita sumando 4 tradiciones antiguas, inclusive al momento de la escritura. ¿Y saben qué plantea esa Torá? Dice que el Señor le dijo a Moisés: habla a la asamblea de los hijos. O sea, aquí ya estoy leyendo un texto de más de 3,000 años. Habla a la asamblea de los hijos de Israel. A la asamblea, ¿saben de dónde viene la palabra? Asamblea, eclesia, comunidad, iglesia. Háblale a la iglesia, ¿verdad? Y diles: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Ahora, si esto fue hace 3,000 años y el Evangelio fue hace 2,000, ¿por qué no cambia el tema? ¿Por qué el tema sigue siendo ser santo? Y aunque en el Evangelio, acuérdense que los Evangelios están escritos en griego, y la palabra griega a la que tradujeron la palabra santidad es perfección, porque para el griego no había nada más maravilloso que la perfección. Entonces, taimenen, la palabra en griego, katash, palabra hebrea, ¿verdad?, significa santidad, estar apartado para Dios, ser de Dios, no del mundo, punto. O sea, ¿quién es perfecto? No el que tiene estas medidas, no el que se ve de esta manera, no el que habla de esta forma. Es perfecto el que está apartado para Dios. Inclusive, la Escritura va a mencionar que esta clase de vivencia de Dios no garantiza no pecar. No garantiza. Porque el justo peca 7 veces y no hay nada más cercano a la perfección, al estar apartado para Dios, que el hombre que vive buscando hacer la voluntad de Dios. Y sin embargo, hay muchos errores de estos. Estos errores en la vida espiritual se llaman pecados. Nadie estamos exentos de pecar, pero el pecado tiene límites de acción en nosotros si estamos luchando contra él. Si no luchamos contra él, el pecado se convierte en un animal rapaz que nos va a devorar tarde que temprano. Punto. Hoy escuchaba a esta psiquiatra muy connotada, la doctora Marianne Riojas Estrapé, y ella está advirtiendo mucho en los medios de comunicación, sobre todo en los programas a los que la invitan y tienen acceso, que tenemos que estar muy pendientes porque la humanidad actual, sobre todo los jóvenes, son adictos. Todos somos adictos en esta época, pero de una manera especial somos adictos a la dopamina. ¿Y qué es la dopamina? La satisfacción inmediata, el hecho de no ser capaces de postergar ninguna recompensa. Si yo trabajé ahorita, ahorita quiero el dinero. Si yo hice bien las cosas, ahorita felicítame. Ahorita dame un like, ahorita dame un abrazo, ahorita te necesito, ahorita te quiero aquí conmigo. Nada de frustración es tolerable en nuestro proceso. Nada de admitir nuestras consecuencias de nuestra propia forma de vida, porque eso no produce dopamina. Estamos adictos a la dopamina. A lo mejor sería un buen ayuno, ¿no? Ayunar de dopamina también estaría muy interesante. Bueno, ¿cuál es la llamada de Dios? ¿Cuál es la llamada de Dios hoy en día? Y ahora que estamos a punto de iniciar nuevamente la cuaresma. Es una llamada que ya no es a la mayoría. Es una llamada a la minoría. Y si no, permítanme confrontarlos con esto. ¿Quién ama a su enemigo? ¿Qué no nosotros nos regimos más bien por la regla de ojo por ojo, diente por diente? ¿Me hiciste esto? ¿Me la pagas? No me invitaste, no te invito. ¿Dijiste algo de mí? Ahora me toca decirlo a mí de ti. ¿Me dejaste colgado? Te dejo colgado. ¿Me dejaste en visto? Espérate que me vas a mandar un mensaje, tú verás. Somos ojo, somos una generación de ojo por ojo, diente por diente. Somos una generación de vengadores, y no precisamente anónimos. Entonces, esta llamada sigue siendo para unos pocos. Es unos pocos. Ahora, yo no sé si tú y yo queremos ser parte de estos pocos, pero estos pocos, tarde que temprano, van a obtener su resultado. Y es un resultado que no se paga aquí, se paga allá. Pero la mayoría no estamos inscritos. Yo quiero empezar con ese comentario, porque Dios le sigue haciendo una llamada a la minoría, a ese pequeño resto fiel. A ese que le tocó estar ahí ese miércoles. Para los que ya van llegando, mencionábamos lo que pasó en Asbury, Kentucky, desde hace los últimos 13 días. Un grupo de muchachos entra a hacer oración y ya no se van, se quedan. Oye, a lo mejor yo imagino que uno entró sin ganas, entró raro, pero de repente algo empieza a suceder. Nosotros tenemos un grupo de oración hace 25 años y nos ha pasado eventualmente algo así. Pero una vez pasó así muy fuerte y no nos dejó ir. Y debíamos de terminar a las 12 de la noche y era la 1, las 2, las 3, las 4, las 5. Y casi, casi que te vas medio a fuerzas. Porque nos pasa como el fenómeno de Pedro, Santiago y Juan en el Tabor. ¿Verdad? Porque no hacemos tres carpas y nos quedamos aquí. Y es una tentación quedarse ahí. En la alabanza, en la bendición. ¿Cómo no? Adorar y bendecir a Dios. Lo que eso le produce al corazón del ser humano es extraordinario. Jesús tuvo a un grupo de individuos con sus mujeres y sus niños. Dicen que eran más de 5,000 hombres. 3 días los tuvo escuchando su palabra. No comieron en 3 días. Porque no solo de pan vive el hombre, dice la palabra, ¿no? Sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios sí es capaz de alimentar nuestros vacíos, nuestros huecos y muchas veces nuestros estómagos también, muchas veces. Pero estamos ahí en el momento en el que se sirve la palabra, estamos ahí en el momento en el que Dios obra, o nosotros somos de esos que planeamos todo, craneamos todo, determinamos todo, no le damos acceso al Espíritu Santo. Yo recuerdo una muy, muy, muy antigua predicación de la hora Cardenal Raniero, muy antigua, yo creo que tiene cuando menos unos 30 años, que él decía que la gran desgracia que habíamos hecho en la iglesia era no darle espacios al Espíritu Santo para que obre. Todo encasillado, todo aquí, todo en este formato. Les voy a denunciar, por ejemplo, una cosa que sucede y nos sucede a todos los días cuando vamos a misa. Y es una denuncia. Hay intervalos para muchas cosas. Para cantos, mínimo 6, 7, 8 cantos en cada celebración eucarística. Para recoger la limosna. Para la homilía ni se diga. Para la paz ni se diga. Y después de la comunión, volteen a ver su reloj en cuanto ustedes comulguen y tomen el tiempo, en cuánto tiempo salen del templo, en cuánto tiempo termina una misa. Y es conocido en nuestra iglesia, revelado por los místicos, que el Señor dura así entre 5 o 7 minutos en la mayoría de nosotros después de comunión. Digo, los que comulgamos, creemos o no creemos que recibimos el cuerpo y la sangre vivo de la persona de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que lo recibamos y a los 30 segundos de terminar la comunión se acaban esos espacios que para otras cosas sí se dan y todo el mundo se para, terminamos, nos desocupamos y ahora sí vienen las mañanitas a los de los 15 años, felicitaciones a los recién casados o a los de aniversario, ¿verdad? Aplausos al padre porque cumple. Y eso es inapropiado. Los únicos 5 minutos. Aquí sí que técnicamente se cumple el dicho, ¿no? Eran tus 5 minutos de gloria. ¡Claro! A lo mejor no vamos a tener otros, ¿eh? Imagínate si nos condenamos al infierno. Eran los únicos 5 minutos que el Señor Jesús estuvo en el corazón. Pero eso sí, son cosas inapropiadas porque a todo le ponemos formato y no le damos acción al Espíritu Santo para que haga las cosas. Y cuando pasan las cosas que el Espíritu Santo mueve, todo el mundo las ve con desconfianza. ¿Ustedes creen que los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los saduceos, veían a Jesús con mucha confianza? ¿Pero qué pasaba con Jesús? Ni siquiera acudía al esquema que le planteaban. Oye, mira, tu amigo Lázaro, al que tanto amas, está enfermo. Y Jesús se quedó porque llevaba una misión de predicación 3, 4 días. Y en esos 3, 4 días se murió su amigo. Pero si no hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos, estamos haciendo las cosas que nosotros queremos hacer. Y cuando hacemos las cosas que nosotros decidimos hacer, nuestro programa de vida no va a tener muchos efectos. Como ya nos hemos dado cuenta. Podemos pasar años y años y años. ¿Qué no debería ser algo natural que cuando llevamos tantos años en la iglesia, tantos años en oración, tantos años con la palabra de Dios, tantos años de creyentes, y me refiero también a los que nos escuchan en sus casas, tantos años de creyente y de vida extraordinaria en el Espíritu, casi no hay nada? Y no estoy diciendo que hay que bailar y cantar en el Espíritu todo el día, pero cuando menos, ¿sí? O sea, a la novia, si a la novia no la convencieron de casarse porque sentía mariposas en el estómago y fue en un sentido de responsabilidad y se fue casando porque le convenía este esposo y siguió caminando, ¿alguna vez en sus 20, 30, 40, 50 años de matrimonio no experimentó un arrebato de amor y de cariño por su esposo, por su esposa? Pero siempre fue una buena esposa y siempre fue un buen esposo. ¿Pero nunca experimentó algo así? ¿Algo del corazón? ¿No nos pasará a nosotros lo mismo? Porque no le damos cancha a que Dios sea el centro de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestro corazón. ¿Quién, sino solo unos pocos, estarían dispuestos a tolerar la propuesta de Jesús? Y la propuesta de Jesús que no se entiende, y no me quiero detener mucho en eso, cualquiera que quiera entrar un poquito más en este tema puede checar otras predicaciones que están en la página, ustedes ya la conocen, www.predicaciondelapalabra.com, y en estas fechas se plantea esto, y sabemos que para golpear la mejilla derecha tengo que darle con el revés de la mano, o sea, no es pegarle a cualquier cachete, es humillar al otro con el trato. Con la palma de la mano, porque yo le tengo que pegar con la derecha, porque la derecha es la que obra. Y si una persona te demanda por el manto, y le tienes que, por la capa le tienes que entregar el manto, significaría quedarte desnudo. Entonces la ley de Moisés protegía esa acción. Roma tenía acceso a cualquiera que le pasaba por enseguida a obligarlo a llevar la carga, pero había mediciones. Y si esas mediciones, que se traducen en la escritura una milla, pero no recuerdo cuál era la medición exacta que Roma tenía trazado sus caminos, implicaba una forma de castigo para la autoridad romana, para el soldado que te imprimía eso. Esto no se entiende si no te lo explican de una manera diferente, pero lo que hay que entender es: no le hagan resistencia al hombre malo. Y esa palabra, si ustedes ven en el griego original, ¿qué significa? Es la resistencia, es un vocablo militar. O sea, no te pelees con nadie. No pelearse es básico, fundamental. Pero ¿cómo se puede entonces ir por la vida sin pelearse? Sin enojarse. San Pablo va a proponer, enójense sin pecar, lo va a decir San Pablo. Entonces, yo creo que hay muchas partes del Evangelio que no hemos comprendido, y no comprenderlas nos ha hecho no ser parte del Evangelio. Entonces nosotros, que tanto criticamos a los que de repente quisieran seccionar el Evangelio, somos también parte de esta gente. Nosotros también asumimos, queremos los dones y las gracias de Dios en este estado, pero no los queremos en terminología de enemigos. ¿Quién pudiera soportar una doctrina así? Jesús lo va a resumir de una manera muy clara, ¿verdad? ¿Qué va a decir? Que las cosas, porque si tú amas a los que te aman, ¿qué recompensa mereces? Si al fin y al cabo todos los pueblos lo hacen igual. ¿Cuántas personas tú conoces que se hayan dejado abofetear? Que se hayan dejado despojar. Hay un ejemplo que se me viene a la mente para que vean que sí aplica en esto. La comunidad de redentoristas de San Alfonso María de Ligorio, congregación del Santísimo Redentor, una comunidad de religiosos, sacerdotes, tenían un templo muy popular, no recuerdo en qué parte de la República, para no hacer el chisme grande. Y era muy taquillera, tenía mucha afluencia de personas y generaba muchísimos recursos. Y el obispo de ese lugar, que no todos los obispos son santos, ¿verdad?, hizo toda una iniciativa de carácter legal dentro de la iglesia para pedir que ese templo le correspondía a la diócesis. Era una cosa completamente falsa e injusta. Esto se vivió hace como unos 20 y tantos años. La comunidad se defendió, la congregación se defendió, y después de irse a tribunales, que inclusive terminaron en Roma, Roma dictó sentencia y dijo que ese templo le correspondía a la congregación del Santísimo Redentor. Una vez que ya estaban así, se reunió el provincial de la orden, tomaron el acuerdo, se presentaron con el obispo y le cedieron los derechos del templo. Eso es santidad. Eso es santidad, son otros niveles, ¿verdad? Porque nosotros, ante una injusticia, ¿cómo puedes decir, cómo la permito? ¿Dios quiere que nosotros seamos sujetos de muchas injusticias? A ver, al que te pegue una en la mejilla, preséntale la izquierda. Al que te golpee en la derecha, preséntale la izquierda. ¿Y luego? ¿Y si el otro se empecina en seguirte dando? O sea, ¿cuándo vimos que esto sucedió? ¿Ustedes tienen algún momento en la escritura en el que a Jesús le hubieran dado una bofetada y pusiera la otra? ¿Cuándo lo hizo?
En la pasión.
¿Qué hizo Jesús en la pasión? ¿Hizo lo correcto o no lo correcto? Fíjense, es un recurso legal. Si yo te bofeteo la derecha, tú ponme la izquierda para que me obligues a que si... ¿Quieres que te pegue otra? Pero te la tendría que pegar de tú a tú con la palma de la mano. Cuando a Jesús lo bofeteó el siervo del sumo sacerdote, Jesús lo confrontó. No es el único texto en el Nuevo Testamento donde alguien confronta a un sumo sacerdote. San Pablo le dice, y tú te vas a podrir, mala hierba o no sé qué, insulta al que lo abofeteó. Y le dice, oye, pero ¿cómo le hablas así? Es el sumo sacerdote. Entonces San Pablo se retracta inmediatamente y dice, yo no sabía que era el sumo sacerdote. No está permitido tratar así al sumo sacerdote. San Pablo se retracta. Jesús confronta y dice, si he errado al hablar, señálame dónde. Si no, ¿por qué me pegas? O sea, la humillación no es un derecho del soberbio sobre el humilde. La permanecer en humildad es un derecho del discípulo de Cristo. Y lo que Jesús propone es, no resistan al hombre malvado, no le hagas resistencia, no te atrinques contra él, que fluya, que pase. No retengas nada de lo que este hombre malvado va a hacer contigo, porque retenerlo, y lo hemos dicho mucho en esa profecía de Mateo 24:12, que cuando aumente la violencia en el mundo, el corazón de muchos se enfriará. Y esto es un gran mal. Tú puedes haber tenido muchos problemas en tu vida, muchos. Todos hemos tenido mucha índole y variedad de problemas. Pero cuando tu corazón se enfría, es otro boleto. ¿Qué pasa en ti cuando tu corazón ya se enfría? Cuando ya no crees, cuando ya no piensas, cuando ya no amas, cuando ya no te interesa, cuando ya no te involucras, cuando ya no participas, cuando ya te hartas. No es lo mismo, ¿verdad? O sea, parece que ese corazón ya decepcionado, frustrado, ya no frustrado, porque la frustración todavía es un estado emocional del que se puede salir. Pero ya un estado así, como que hizo un convenio con la decepción, ya no hay remedio en esto. Eso es muy delicado. No es el discípulo. El discípulo no puede pensar en eso. Jesús está proponiendo una forma de vida que no hemos querido asumir porque tiene consecuencias. Se trata de amar, se trata de ser santos, y estamos preparados para esto. Y quizá la primera pregunta que habría que hacer es, ¿estamos preparados para ser pocos? La iglesia que nos tocó nacer, nos tocó vivir, en la que nos tocó nacer y vivir, era una iglesia de muchos. Estábamos amparados. Yo me acuerdo la gente que se iba a estudiar a otro lado o se quedó a vivir en otros países, que años posteriores nos decían, es que qué a gusto ustedes. Ustedes están entre creyentes. Ustedes van a misa, toda tu familia va. Pero aquí donde yo estoy, no, hombre, para encontrar un templo o para poder reunirnos en una Navidad en torno a Cristo. Eso era antes, ahora no. Ahora sí se fijan, aunque cierto modelo, gracias a la tradición, hace que permanezca arraigado el cristianismo, pareciera que cada quien ya hace lo que le da la gana. ¿Estamos preparados para ser pocos si es parte de un requisito? Porque ya sabemos que el Señor empezó con uno y con otro, y no juntó más que a 12. No afilió más. Los otros 72 discípulos, muchos de ellos se rajaron. Y después, durante el primer siglo de la persecución, ¿a cuántos no mataron? O sea, casi que la consigna era mejor decir, pues mejor ahí muere. ¿Cómo se llama el obispo que escribió las cartas rumbo en Roma? Obispo del siglo II. Ah, las cartas de que yo cometí el error, las tenía todas y las tiré. Las tenía en una revistita que me llegaba, las cartas de... Bueno, ahorita va a aparecer el nombre como apareció el otro, ¿verdad? Este individuo va a escribir cómo quisiera ya sentir las fauces de los leones quebrando mis huesos y desgarrando mis carnes. Cómo quisiera por amor a Cristo. O sea, es un loco enamorado el que va hablando. ¿Y esos amores dónde están, pues? Sí, ese es, claro.
Acto de los mártires.
¿Eh?
Acto de los mártires.
Es una belleza, son muchas, ¿eh? Creo que, no voy a inventar, a lo mejor son 18 o 20, pero son una... Tú las lees y tú dices, si no entendemos de este amor, vamos a decir, ¡qué miedo! y el otro va, pero un obispo, como lo que acabamos de vivir ahora, que está pasando en Nicaragua. O sea, es ese obispo que fue, se le dio la oportunidad de irse, claro. O sea, vamos al exilio junto con todos. Todos los demás se fueron, ¿eh? Todos se fueron. Y él dijo, yo no me voy. No me voy porque irme es abandonar al rebaño. Irme es que este dictador siga siendo Daniel Ortega lo que siempre ha hecho. Uy, Daniel Ortega es de la época de nosotros cuando éramos jóvenes. Desde entonces está trincherado con todo. Ya se les olvidó cómo llegó al poder. Ya se les olvidó toda la violencia que hubo en el Inter. ¿Verdad? Pues sí, pero qué a gusto, ¿no? O sea, derrocas a un dictador y te conviertes en uno peor. La historia del pueblo de Haití, por ejemplo, es igual. 200 revoluciones, es una locura ese pueblo. Y le dieron 26 años de cárcel. ¿Cuántos años tiene el obispo? O sea, prácticamente le dieron cadena perpetua. Ahora, en mi opinión, en signo de los tiempos, si somos observadores, yo te pudiera decir que este acto de este dictador ahora sí prendió su cronómetro. O sea, haber encarcelado de esta manera y perseguido a la iglesia con estas consecuencias, ahora sí, estas son las cosas que llaman al cielo. Que llaman al cielo a que obre de una manera diferente con el pueblo que le espera. ¿Por qué? Porque hubo algo puesto sobre la mesa a cambio. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Qué fue lo que hizo?
Dar la vida por nosotros.
Eso es lo que está haciendo este obispo. O sea, ¿cómo le espera? Dicen, ¿cómo le va a ir a este hombre en la cárcel? Obviamente el mismo régimen lo va a estar martirizando dentro de la cárcel. Pero él, esa ofrenda sobre la mesa por el pueblo nicaragüense, le va a traer salvación al pueblo. Claro que le va a traer. Si los malos de la película entendieran los sacrificios de amor que la escritura consigna, nunca harían eso. Nunca se convertirían en victimarios de los santos. Cada vez que aniquilan un santo, la obra de Dios se realiza. ¿Qué va a pasar después de esos 13, 14 días de adoración y de bendición en esa universidad o en otras? No sabemos. Y esperemos en Dios que sea un gesto de que ahí está, mira, el Espíritu Santo va a entrar cuando menos se lo esperen. Muchos progres deben estar muy mortificados por esta clase de... donde no han hecho otra cosa más que querer apagar la llama de la gracia, la llama de la fe. Y que te descuidas y prende con todo, ¿verdad? Dios no ha cambiado sus planes. Dios quiere que sigamos siendo santos, aunque realizarlos no sea sencillo. Ahora, lo único que santifica, el único medio de santificación que existe es el amor. Y tú voltea a ver tu propia vida. Y trata de clasificar qué tan impregnada está de amor tu propia vida. Ve cómo tus pensamientos están llenos de... hay mucho conflicto. Voy a tratar de describir el panorama de un ser humano común. Hay mucho conflicto en nuestras propias vidas. Hay muchas incongruencias e inconsistencias en nuestra manera de vivir. Hay muchos sufrimientos y muchos de esos sufrimientos son autoimpuestos. ¿Cuáles son los sufrimientos que Dios, de los que Dios se puede valer? Aquellos que están destinados a que su obra y su voluntad tengan cumplimiento. Todos los sufrimientos que no logren que de alguna manera el plan de Dios llegue a cumplimiento pueden ser sufrimientos muy graves, pero muy tuyos y muy míos, nada más.
Innecesarios.
Posiblemente innecesarios, si es que no producen un bien en ti. Cuando menos una corrección de conducta. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, a Dios, ¿en qué le beneficia alguien que está sufriendo muchísimo por un fraude que cometió y lo metieron a la cárcel? ¿En qué beneficia la obra de Dios? Pero si ese hombre en ese sufrimiento cambia de vida y se convierte, ah, bueno, ahí ya hay una aportación al plan de Dios. Entonces, lo único que santifica es el amor. Y la oración tan mencionada, tan necesaria, tan requisitariamente indispensable para la vida del ser humano, tiene como objetivo aprender a amar, perdonar, entender el plan de Dios. Si nuestra oración no nos lleva a actos de amor concretos, específicos en el prójimo, presente y pasado y futuro, porque hay gente que puede estar muy, muy, muy incompenetrado en un proceso de transformación solamente en el presente, y todo lo que quedó para atrás y todo lo que venga, quién sabe, pero ahorita nomás en esto, esta jugada, y no involucra el perdón, por ejemplo, como Jesús fue lo primero y último. Jesús vino por el perdón de los pecados para que todos seamos salvos. Y sus últimas palabras en la cruz: perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. ¿Por qué los tienes que perdonar, Padre? Porque no saben lo que hacen. Y porque seguimos siendo una generación de ignorantes, que seguimos haciendo cosas que no sabemos lo que afectan con sus repercusiones intrínsecas, ¿verdad? No es fácil vivir bien. Dios sabe que no es fácil vivir bien. Pero la oración propicia que podamos... ¿Qué hora son?
7:50.
Que la oración propicia que tengamos que vivir bien, porque si solamente usamos la espiritualidad disfrazada de piadosidad o de, qué sé yo, o la religión en toda su estructura para vivir bien sin que eso cambie, eso es pura autocomplacencia, ¿eh? Esa es una forma muy sutil y muy sofisticada de tratar vivir privilegiadamente o virtuosamente. Pero si no tiene consecuencias en el plan de Dios, es un plan individual, simplemente. Es una forma sofisticada, ¿cómo se le dice a los hombres que hacen obras de caridad y que no tienen nada que ver con las cosas? Es una filantropía. Es que tú, es que yo, es que mira, es que... Si no estás en el plan de Dios, es filantropía espiritual. No sé si se puede decir así, pero eso es, no es otra cosa. Es que rezas 6 horas, 8 horas, 10 horas al día. Pero si no se transforma, pues dime de qué sirve. Nosotros teníamos una persona, un amigo que pasaba 4 o 5 horas en el Santísimo hace muchísimos años y salía peor. Pero peor en todo el sentido de la palabra, atropellando su familia, sus hijos.
¿Por qué puede pasar eso?
Porque no estás en el plan de Dios, porque estás haciendo
si
lo que
estás
te da la gana.
Santísimo.
Pues estás ahí, pues nomás de bulto. Oye, Judas estaba ahí, sentadito, junto a Jesús en todo. Y alguien dijo por ahí que los Judas, hasta los Judas, 2000 años después han evolucionado. Porque dicen ahora que los Judas ni se arrepienten ni se ahorcan. Y si los dejas, se vuelven a sentar a la mesa contigo. Y te vuelven a vender. O un cuento, o quién sabe qué. O sea, no estamos viviendo una época fácil. No es diferente a las de otras épocas. Hoy leíamos la historia de San Agustín. Un poco Santa Mónica, siglo IV, la descripción de la sociedad romana en África, complicadísima. Sí, sí, pero los niveles de ahora son otros niveles, ¿verdad? El principal problema al que nos enfrentamos para no ser santos, si amándose es santo, el principal problema para no ser santos es el engaño, que ahí contesta tu pregunta. Y hoy vivimos toda suerte de engaños. Pero acuérdate que nunca vas a pecar si no te engañan. Y el demonio, la carne y el mundo tienen su infraestructura en una oficina maestra de engaños. Solamente a través del engaño y de la mentira pueden lograr su propósito. Ninguno de nosotros somos títeres. A ninguno nos pueden manejar. No te pueden hacer pecar. Tú pecas porque tú participaste, porque te dejaste engañar en el chisme, en el adulterio, en el robo, en la traición, en el asesinato, en el aborto, es lo que te dé la gana. Tú participaste, nadie movió las manos, nadie te abrió la puerta, nadie te puso una pistola en la espalda. Si no, no es pecado tuyo. ¿Estás de acuerdo? O sea, la única manera que sea pecado es que tú participes. La vida de pecado contraría la vida de santidad. La primera carta del apóstol Juan es una belleza desde ese punto de vista. El que es de Dios no peca, el que es de Dios ama a su hermano, el que sigue pecando es del diablo, ¿verdad? Toda esa historia vale la pena que la tengamos como eslogan, como un texto en el que vayamos a explorar si queremos vivir en santidad. Pero vivir en santidad no es tener buena cara. Esos son gestos humanos que son propios y que sirven, la amabilidad, el cariño, la educación. Pero si queremos vivir en santidad, no basta que te vistas bien. Es como los fariseos, ¿de qué tamaño? Las filatelias de las mangas las ampliaban para que fueran más anchas. Les cabían mejor los brazos. Caminaban así con un gesto. Imagínate que, ¿a dónde vas, hermano? A donde el Espíritu Santo me lleva. ¿Verdad? Así nos pasa, ¿verdad? Si hay, y si alguien va y te sigue, pero es que tú, mira, yo y... Sí, lo miserable se tiene que notar, porque si no se nota, entonces no dejamos acción al Espíritu Santo a que propicie.
A mí me impacta mucho eso, de que podamos estar ya no nomás en misa o venir aquí a pláticas de evangelización, sino poder estar frente al Santísimo, visitarlo. Y como dices tú, salir igual que ahora, a mí me impacta mucho porque es como si pareciera que Dios no tuviera el poder suficiente para cambiarnos, ¿no? Porque de alguna manera nosotros estamos yendo por libre albedrío al Santísimo, estamos yendo a visitarlo.
Sí, pero no necesariamente porque estés ahí garantizas que vas a hacer su voluntad. Entonces estás ahí, tu mente está haciendo otra cosa. Y viste pasar a tu enemigo y te lo pasaste sin masticar. Entonces, por eso, muy precavidamente la iglesia hablaba, cuando vayas al Santísimo, y ahí está las visitas de San Alfonso, ¿verdad? Son las famosas visitas del Santísimo, de San Alfonso, para que no andes inventando qué hacer. O lee la Escritura. A muchas personas no se le puede recomendar una oración espontánea. Se le tiene, toma tu Biblia y ponte a leer y escribe. Hace muchos años, en los 80, se puso muy de moda y todavía hasta la fecha, hacer estas reuniones en las que después de leer el Evangelio se decía, ¿y a ti qué te dice? ¿Cómo se llamaban esas reuniones, hermanos? Las
células.
No. Eran la lección divina famosa, donde todo el mundo opinaba. Muy bien, hermano. Todo el mundo opinaba. ¿Y a ti qué te dijo? Y aguas que te tocara a alguien que fuera alucinógeno. Pues a mí me dice que ahora sí mi enemigo que me espere, ¿verdad? Y todavía si no sabía dirigir a alguien, oye, pues qué bueno, ¿no? Digo, cada quien lo suyo, cada quien le inspira. Eso es parte de lo que está pasando en el famoso sínodo de la sinodalidad. Cada quien está diciendo lo que él cree que debe ser la iglesia. Pero estamos tan atrapados en este juego, ¿verdad? De inventos y de democracias y de autopercepciones, que ahora todo el mundo, pues eso crees que debe ser tú, pues entonces hay que tomarte en cuenta porque eso crees tú, o porque tu opinión es menos respetable que la mía, o que la tuya, pero esa no es la iglesia. Cuando le empezaron a proponer a Jesús otras cosas, Jesús dijo, no, ¿quién? Su mano derecha se la propuso, Señor, no, eso no te va a pasar a ti, verás, vamos a hacer otra cosa, vamos a planearlo bien, quítate detrás de mí. Apártate. ¿Por qué vamos a aceptar otros planes nosotros si el mismo Jesús que le costó la vida no los aceptó? Termino. El Evangelio sigue siendo una buena noticia. Aunque nos parezca muy dura de llevar a cabo, sigue siendo una buena noticia. Si amas a los que te aman, no haces nada de extraordinario. El Evangelio sí plantea la necesidad de empezar a vivir extraordinariamente. Y todos los que nosotros en nuestra sociedad y en la historia de la iglesia hemos llegado a llamar santos, todos hicieron algo extraordinario. Todos. Entonces, parece que no, pero salirse de lo ordinario sí es un síntoma de santidad. No digo que amar al enemigo sea llevártelo a tu casa a cenar, que amar al enemigo sea volverlo a incluir en el negocio. Uy, pero ya te fraudeó 3 veces, invítalo otra vez como gesto de buena voluntad. Eso es un absurdo. Amar al enemigo es necesario. El truco está en cómo amarlo. Se tiene que amar diferente a un enemigo. ¿Se tiene que amar diferente un enemigo? ¿Igual que quién? No es cierto. El amor es muy amplio. Jesús amaba a sus enemigos. ¿Sí? Amaba a sus enemigos. ¿Y cuántas veces estuvo sentado de una manera diferente? Cuando se sentaba con sus discípulos, era muy diferente cuando se sentaba con los fariseos. Muy diferente. Con sus discípulos les abría el corazón. Con los fariseos los confrontaba con lo que estaban haciendo mal. Están fariseos hipócritas. Se sentaban en la cátedra de Moisés. A los enemigos hay que tratarlos diferente, sí, sin que eso implique no amarlos. Hay que amarlos. ¿Cómo? ¿Y cuando el cónyuge se convierte en enemigo? Muchos cónyuges a través de la historia en otras ciudades se han convertido en enemigos. ¿Cómo hay que tratar al cónyuge que se convierte en enemigo? Inclusive después de un problema, aunque sea un aspecto concreto, hay una enemistad. ¿Cómo hay que hacerlo? Como Jesús. El otro día me topé con un amigo mío que sufrió una traición entre sus hermanos. Él es el mayor de todos y todos le voltearon la cara y él obró bien. Y es que me dijo, no puedo perdonarlos, me estoy carcomiéndome. Pues si no puedes, ¿cómo se te va a pedir algo que no puedes hacer? Entonces hazlo como con Jesús. Dios mío, yo no puedo perdonarlos porque no tengo ni la capacidad, ni el corazón, ni el amor. Pero me sumo a tu corazón y con tu corazón los perdono. Yo no, con tu corazón que sí puede perdonar. Tú perdónalos por mí. ¿Qué no le hemos pedido al Señor que haga muchas cosas por nosotros? ¿Qué no le pedimos en Isaías? En los poemas del siervo doliente, que cargara nuestros pecados, que cargara nuestras culpas, porque Él era el que llevaba nuestras enfermedades. ¿Qué no se lo pedimos? ¿Qué no nos fascinó el hecho de que hayamos sido sumados a un contrato de plan de vida en el que se nos exoneraron todos los pecados? Todos. Con tal de que querramos volver a Dios. Ah, eso sí. Y lo otro no. También esto. El no perdonar es un pecado. Pero yo no puedo, pues. No puedo. Habrá gente que ya no puede dejar de pecar. Bueno, entonces no dejes de estar haciendo un examen de conciencia y de arrepentirte todos los días. ¿Cuántas veces vas a pecar? ¿De aquí a que te mueras? Lucha contra el pecado. El día que dejes de luchar, vamos a terminar mal. Último concepto. Todo requiere práctica. Todo requiere práctica. Pecar, o sea, no has llegado a ser cualquier pecador a esta edad. Ya eres un pecador acreditado. Donde te ven, te reconocen. Aguas con este, aquí, en esto, en eso. ¿Verdad? ¿Sí o no? O sea, parece que los pecados, aunque no se mencionan como títulos universitarios, son parte de un currículum. Mira, no vienen en el currículum, pero se piden referencias y resulta que te dicen los pecados. Para llegar a ese nivel se requirió práctica. Eso de que matas un perro y te dicen mata perros no es tan cierto. Ya después de algunos perros puede ser que sí, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, si el pecado, para llegar a ser el tamaño de pecador que somos, requirió práctica, pues para el amor, ¿qué se necesita? Práctica. ¿Cómo aprendiste a caminar? Practicando. ¿Cómo aprendiste a predicar? Predicando. ¿Cómo aprendiste la palabra de Dios? Estudiándola. ¿Cómo aprendiste a hacer la voluntad de Dios? De rodillas, orando. Entonces habrá que practicar. Sí, porque eso sí no va a llegar así nomás. Hay que poner sobre la mesa de perdida, para que el milagro suceda, 5 panes y 2 pescados. ¿Qué es esto para tanta gente? No es nada, pero alcanza. En las manos de Jesús alcanza. ¿Qué somos nosotros para nuestras familias, para nuestra sociedad, para nuestra comunidad, para nuestra iglesia, para nuestros amigos? ¿Qué somos nosotros? Nada. No somos nada. Cuando desaparezcamos, en 2 patadas le van a dar vuelta a la página. No somos nadie ni nada. Pero en las manos de Jesús, cosas tan sencillas como reunirnos una vez a la semana, 1 hora, 1/2 hora para rezar el rosario y 1 hora para predicar el evangelio, puede transformar nuestra vida si lo dejamos en manos del Señor. Y eso es lo que yo pido para ti y para mí este día. vamos a hacer una oración de Padre Nuestro antes de terminar y nos vas a dar un aviso, ¿verdad?
Sí, un aviso rápido.
Muy bien, si quieres darlo de una vez y luego hacemos el Padre Nuestro.
Ok, con los actos de amor los invitamos a los 40 días por la vida. La vigilia empieza este miércoles 22 en la Iglesia del Señor de los Milagros sobre la Quintana Roo. Una hora en la semana, estamos muy poquitos, por favor los invitamos.
No sé si se escuchó, a partir de este miércoles de ceniza, una hora a la semana se invita, inicia la jornada de 40 días por la vida. Una hora a la semana que vayamos
de 8 a 8.
De 8 de la mañana a 8 de la noche, cuando tú puedas una hora rezar por el fin del aborto, en defensa de la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y con mucha fe, pidámosle a Dios que mande su Espíritu Santo. Tú díselo en tu corazón ahorita, en medio de tus distracciones, cansancios, ocupaciones, de tus agobios, en medio de tu propia dinámica personal, que puede estar a veces llena de conflictos en unas ocasiones, y que pues es normal, nos pasa a todos, pero especialmente en este día y en este momento, confiados en que Dios está vivo y está atento a su pueblo. Ven, Espíritu Santo, ven de verdad, transforma nuestra vida, nuestra familia, nuestra percepción de la vida, desaloja, como cuando tú entraste, Jesús, al templo, desaloja las cosas que ocupan tanto lugar en nuestro corazón y que no son para nada ayudas para hacer tu voluntad. No son voluntad tuya. Eso que cargamos, eso que está haciendo comercio allá adentro, no es lo que tú quieres. Para que podamos tener paz, para que podamos tener bendición. Y lo pedimos todo con fe en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga y nos lleve a la vida eterna.
Amén.